Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a leer este capítulo. Por favor, sígalo si tiene su Biblia. Ahí, si no tiene su Biblia, sigue en la pantalla. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Es un texto fuerte que nos habla, Señor, sobre la moralidad bíblica, la ética que debemos vivir como creyentes dentro de la iglesia. Pedimos que esta mañana nos ayudes a entenderla, nos ayudes también a poder llevar a cabo lo que tú nos ordenas a través de ella. Pedimos que el Espíritu Santo, que está en medio de nosotros y dentro de nosotros, nos ayude a llevar a cabo este texto en nuestras vidas diarias y como iglesia. Gracias por la ayuda que nos das. No nos has dejado ni nos has abandonado en cuanto a cómo vivir en un mundo que no sabe cómo vivir en la vida moral y sexual. Pedimos tu ayuda en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Les recuerdo otra vez que estas tres semanas siguientes vamos a estar hablando sobre temas bastante explícitos en cuanto a la sexualidad y la ética cristiana. Así es que si usted tiene niños pequeñitos que realmente no entienden este tópico o que es demasiado para ellos procesar, siempre hay clases a las 11 de la mañana para ellos hasta quinto grado. Jovencitos obviamente pueden estar dentro de la iglesia y escuchar el sermón. Pero recuerde usted, como papá y mamá, son responsables de enseñarles a sus hijos estos temas que la Escritura nos enseña. Y hoy comenzamos a hablar un poquito más sobre la ética moral sexual bíblica en todas nuestras ubicaciones en las siguientes dos o tres semanas. Varía un poco lo que enseñamos en los diferentes contextos. Yo sé que hoy día en la ubicación aquí pegado a nosotros, el tema es todavía más explícito, es sobre la homosexualidad. Nosotros vamos a tomar el texto de 1 Corintios 5 para hablar, tener un panorama general de lo que es la ética moral sexual y bíblica. Y la semana que viene hablaremos de Romanos 1, donde habla más claro sobre cómo es eso de cómo cuando rechazamos el Evangelio viene un caos moral en la vida de las personas que lleva a algunas prácticas que son contrarias a la palabra de Dios. Saben ustedes, y lo saben muy perfectamente, que vivimos en una cultura donde la ética moral es subjetiva. La cultura dice que todo está bien, mientras tanto te haga eso feliz a ti. Eso lo escuchamos todos los días. Lo escuchan los jóvenes, lo escuchan los niños, lo escuchan en la televisión, lo pueden mirar. Siempre y cuando, dice la gente, no viole tus derechos. Es más, hay una idea de que nadie debe de meterse en tu vida moral, o en tu vida sexual. Es un derecho que tú tienes, lo cual ahora nuestras leyes lo afirman. Así es que tratar de hablar con alguien afuera sobre cómo vivir la vida moral y sexual realmente es una tarea imposible en nuestra cultura. Le doy algunos ejemplos. El matrimonio. Hoy día, nadie tiene el derecho de decirme, dice la gente, de con quién casarme. Sea con hombre o sea con mujer. Y ya sea del mismo sexo o del diferente sexo. Nadie debe decirme eso. Es más, la gente dice, el amor debe ser libre para expresarse en cualquier forma. Eso lo escuchamos hoy día, afuera. Otro ejemplo es la sexualidad. ¿Qué dice la gente hoy día? Dice, la biología no me define. Yo me defino como yo siento, o como mis inclinaciones naturales me están guiando. Eso es lo que escuchamos hoy. Tengo derecho a vivir y a expresar mi sexualidad en cualquier forma, o con quien yo quiera, siempre y cuando me haga feliz y no le haga daño a nadie. Y en el caso de que haya una concepción de un bebé, nadie tiene que decirme qué debo de hacer en cuanto a ese bebé que llevo dentro de mí, que fue resultado de mi decisión. Y si yo deseo, tengo el derecho de deshacerme de ese bebé a través de un aborto. Eso es lo que encontramos en nuestra moralidad hoy día. Son las ideas prevalentes en nuestra cultura que se ha llevado aún a la iglesia. Y la razón por la cual ha sucedido en la iglesia es por la falta de instrucción bíblica. Y lo podemos ver cómo ha afectado a nuestra iglesia. Y por eso queremos tomar estas 3-4 semanas para hablar de eso. Otra vez les advierto, los tópicos algunos van a ser bastante claros y explícitos. Y ustedes van a tener que escuchar y responder al llamado de Dios. Ahora, lo interesante es que la Escritura nos da la enseñanza aquí de cómo vivir la vida cristiana en un mundo donde la moral y la ética están a la deriva. Cuando eso lo permitimos que entre también en la iglesia, sabemos que la iglesia pierde su autoridad moral, pierde su autoridad espiritual, y no sabemos realmente cómo vivir la vida cristiana fuera del contexto de lo que es la iglesia. Y eso es lo que estaba pasando en Corinto. Es increíble cuando uno lee la Escritura y dice, bueno, pero ¿cómo es que estaba sucediendo esto? Bueno, vea que no es muy diferente a la cultura nuestra hoy día. Y estamos hablando de mucho tiempo atrás, más de 2000 años. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Parte del problema era de que habían ciertas personas que se oponían a Pablo como la autoridad, habían desafiado la enseñanza de Pablo, habían malinterpretado algunas enseñanzas también, cuando él les escribió una primera carta que no tenemos nosotros hoy día. Y esto llevó a ciertos de los corintios a enorgullecerse, de tal manera que empezaron a desviarse y a la vez también desviar a la iglesia por el camino equivocado, especialmente en cuanto a la moralidad. Y es más, al final del capítulo 4, en 1 Corintios, Pablo les dice que pronto él va a venir con ellos y dice, ¿cómo quieren que yo venga? Venga con autoridad, con vara para regañarlos y castigarlos. Dice, ¿cómo quieren ustedes que venga? Pablo está diciendo, ustedes, algunos se han enorgullecido tanto que piensas que yo no voy a volver para corregir esto. Y Pablo dice, no es lo que está sucediendo, estoy por ir por ustedes. Y parte del proceso de ayudarles es escribiendo esta carta a ellos y diciéndoles lo que deben de corregir. Ahora, Pablo, en este texto miramos que usa su autoridad como apóstol, como fundador de la iglesia en Corinto, para corregir lo que había escuchado y estaba acertado sobre la inmoralidad que había contaminado a esta iglesia. Y Pablo corrige este error y les da 3 puntos sobre la ética moral. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Cuáles son esa ética moral bíblica que debemos seguir en la iglesia? Que nos enseña cómo vivir en todos los aspectos morales y sexuales de acuerdo a nuestra posición en Cristo. Así que vamos a entrar en el texto. En primer lugar, Pablo les dice que los cristianos tenemos una ética sexual diferente a la del mundo. Los versículos 1 al 5. En pocas palabras, Pablo les está diciendo, nosotros no hacemos lo que el mundo hace. Y los corintios estaban haciendo lo que estaban diciendo, era igual, es más, peor de lo que estaba haciendo el Imperio Romano en ese momento. Por ejemplo, una de las frases que se usaba en Roma era esta, escúchela. Las amantes las tenemos para el placer, las concubinas para el uso diario del cuerpo, pero las esposas para tener hijos legítimos. Esa era la práctica del tiempo de Roma. Podías hacer lo que quisieras moralmente, sexualmente, siempre y cuando tu esposa fuera solamente para tener hijos. Pablo le dice a la iglesia que la iglesia no hace lo que el mundo hace en cuanto a la ética sexual. Y no hace falta que yo les dé citas actuales, ustedes lo pueden hacer. Para los que muchos pasan en el internet, haga una búsqueda en Google y busque la sexualidad en la iglesia y se va a dar cuenta que muchas de las estadísticas hoy día acerca de la iglesia y cómo estamos viviendo moralmente y sexualmente es muy similar a la del mundo. Y por eso no quise traerles unas estadísticas, porque creo que están ahí, usted puede encontrarlas. Pero Pablo corrige esto diciéndoles, la ética sexual de la iglesia es diferente a la de afuera. ¿Cómo lo hace? Primero, les corrige la inmoralidad sexual que había dentro de la iglesia en Corinto. Vea el versículo 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, los que no conocen a Dios, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El caso es de un hombre creyente que está viviendo inmoralmente con su madrastra. Ahora, este versículo es impresionante en el sentido de que los corintios estaban haciendo lo que ni aún la cultura romana hacía porque era incorrecto. ¿Qué era eso? La ley romana prohibía una relación. Ahora, era bastante inmoral, como les acabo de leer, ¿verdad? Pero una de las cosas que no aceptaba, no era legal, que no aceptaba, era una relación de incesto. Y sin embargo, estaba sucediendo en la iglesia. Y Pablo dice que en este caso, el hombre que era creyente, y es muy posible que este hombre era mayor que la madrastra. Según lo que pude investigar sobre este texto, es que la madrastra era más joven. Y estaba viviendo este hombre con ella sin casarse, pero teniendo relaciones íntimas con ella. Y es muy posible que la razón era económica. Esta mujer, si se casaba con alguien más fuera de la familia, perdería lo que le pertenecía, la herencia. Y entonces, para no que esta mujer no perdiera eso, este hombre estaba con esta mujer o con esta madrastra. Y obviamente a este hombre le interesaban eso. Algunos comentaristas creen que esto llegó a corte también. Fue el caso de lo que hablamos en el capítulo 6, que mucho de esto fue llevado a corte también. Imagínense, si eso es el caso, aún es todavía peor llevar esto a la corte y que la gente escuche lo que está sucediendo en la iglesia. Ahora, es muy posible que esta mujer también no era creyente, porque no se menciona de ella, excepto lo que dice Pablo, del cambio que debe surgir en la iglesia. Es muy probable que ella no era creyente, pero el hombre dice ser creyente y no han corregido eso dentro de la iglesia. Y Pablo les dice que el caso de este hombre de la inmoralidad, dice, debe corregirse. Es más, si usted quiere ver el fundamento de Pablo al decir que esta relación es ilícita, usted puede buscar en el Antiguo Testamento. Recuerden, en este momento la iglesia no tenía un Nuevo Testamento. Pablo está hablando con autoridad como apóstol, pero tiene un trasfondo del conocimiento de la Escritura en el Antiguo Testamento. Usted puede mirar Levítico 18:8 si quiere apuntarlo, lo puede leer en casa. Levítico 18:8, Levítico 20:11, Deuteronomio 27:20 y Deuteronomio 22:30. Esas son citas que apoyan lo que Pablo está diciendo, que esa relación entre un hombre con una madrastra es pecado. Yo no vamos a entrar en el contexto del Antiguo Testamento, pero quiero que sepa que Pablo está pensando en estos textos también a la vez. ¿Okay? ¿Qué hace? Ve el versículo 2. No solamente está el caso de este hombre, pero lo que está pasando, ¿qué es? Versículo 2. Y vosotros, dice, estáis envanecidos. El hombre está cometiendo esta inmoralidad, pero la iglesia, ¿sabe qué está haciendo? Orgullosa. No en el sentido de ser orgulloso, pero están envanecidos. En vez de ver el punto de vista de Dios, están viéndolo desde el punto de vista humano. No sé qué lógica estaban usando para justificar este acto. Pero es muy posible que este hombre tenía una posición importante en la comunidad y como tal en la iglesia. Recuerdo, estaba en la iglesia, estaba en esta pleitos de quién tenía más y quién era superior a otros. Y es muy posible que este hombre tenía una posición alta en la sociedad y aún en la iglesia, y nadie se atrevía a corregirle. Y es más, estaban orgullosos, pensaban que todo estaba bien en la iglesia. ¡Qué error! Pablo les dice esto, versículo 2. Más bien, dice, ustedes se hubieran, ¿qué? Lamentado. Para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pablo les dice, ustedes debían haberse lamentado por el pecado que está sucediendo en su iglesia con esta situación, pero y ustedes deberían de haber quitado de en medio. Ese es un lenguaje del Antiguo Testamento, Deuteronomio 22:22, que cuando eran parte de la comunidad del pueblo de Dios, si una persona violaba el pacto de Dios, se corregía y eventualmente esta persona se sacaba de la comunidad diciendo, esta persona no quiere vivir de acuerdo al plan de Dios. Y Pablo dice que deberían de haberle expulsado de la iglesia y no lo habían hecho. Se habían enorgullecido. Pablo entendía claramente el proceso que nuestro Señor enseñó en Mateo 18, ¿cierto? Lo hemos visto la semana pasada, creo, hablamos un poquito. El proceso de corrección, ¿verdad? Que el Señor nos mandó a tener entre unos a otros. Ahora, otra vez ese proceso no se siguió. Y al terminar ese proceso, viene lo que Pablo habla. Esta persona vive en pecado, no se arrepiente. La iglesia tiene que decirle a esa persona que su pecado y no arrepentido no es bueno delante de Dios y tiene que corregirlo o tiene que salir de la membresía de la iglesia. Y como creyentes debemos entender, todos pecamos, no hay persona que no peque, pero hay una diferencia en vivir en pecado y vivir orgullosamente de que estamos viviendo en esa situación de pecado. Y eso es lo que estaba pasando en Corinto. Los creyentes somos llamados a pureza y a santidad como pueblo de Dios. Lo miramos la semana pasada. Debemos de lamentarlos por el pecado que llega a nuestro medio también. Pero también debemos corregirlo cuando caemos en eso. No debemos ser laxos al pecado. Y menos viviendo vidas sin arrepentimiento. Pablo dice que se debe de corregir eso. En segundo lugar, vea parte de esa, la inmoralidad, dice versículos 3 al 5, debe juzgarse. ¿Qué hace Pablo? Vea en versículos 3 a 5. Pablo dice, en contraste a lo que ustedes han hecho, que han dejado pasar esto como si nada, están orgullecidos, están envanecidos. Pablo dice esto. En contraste a ello dice, ciertamente yo, y toma una acción remotamente, como apóstol del Señor Jesucristo y en manera aún profética en este texto, dice como si yo estuviera presente en espíritu, y no estamos seguros si es espíritu o en el Espíritu Santo está presente, pero le hace una declaración sobre el hombre que está en inmoralidad. Dice yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo, con la autoridad de Cristo, dice, actúa en este momento en ella, en presencia de ellos, como si estuviera con ellos. ¿Qué es el juicio? Versículo 5. El tal, dice, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo dice, es como si yo estoy ahorita reunido con ustedes como iglesia y con la autoridad que yo tengo, estoy presente, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, dice, y con el poder de nuestro Señor. ¿Qué hace Pablo? Dice, entrega a este hombre a Satanás para destrucción de la carne. Ahora, este versículo es muy difícil, obviamente. Usted lo ha leído quizás antes. Y la manera que se ha interpretado muchas veces es incorrecto. no es una maldición que está diciendo Pablo. Cuando habla de destrucción de la carne, no necesariamente significa muerte, sino que puede interpretarse como la carne pecaminosa, la parte pecaminosa de la persona, es la misma palabra que se usa. Este versículo es muy similar a 1 Timoteo 1:20, que dice esto: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué, hablando Pablo, a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. En forma sencilla, lo que Pablo está haciendo es expulsando a este hombre de la comunión con los creyentes, y como tal, esta persona está expuesto ahora al mundo, controlado por Satanás. ¿Para qué? Para que siga viviendo en ese sistema del mundo pecaminoso, el sistema satánico, debido a sus decisiones. Y ahí el Señor empiece a trabajar en la vida de esta persona para que se arrepienta, para que pueda llegar al cambio, con el fin de que sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. La ética de la iglesia de Cristo incluye la sexualidad y no sigue la ética moral y sexual del mundo. Y en casos cuando el creyente cae en pecado, y quiero decirle, no necesariamente es sexual todo el tiempo. El pecado debe de ser corregido. Y si no hay arrepentimiento, tenemos la responsabilidad como iglesia. Note que está hablando a la iglesia, no habló a ciertos líderes, está hablando a la iglesia. Tenemos la autoridad como iglesia para disciplinarle y considerarle como una persona que vive en el mundo, regido por Satanás, a fin de que Dios pueda obrar en esta persona y eventualmente se arrepienta. El propósito de la disciplina, según lo que miramos en el Nuevo Testamento, es corregir, no destruir. Gálatas 6:1 nos dice eso, que cuando alguno cae en pecado, debemos corregirle con mansedumbre para que esa persona pueda ser restaurado. Eso es lo que Dios nos manda. Alguien escribió lo siguiente: Pablo está confiado que la fidelidad de Dios confirmará a los creyentes hasta el fin, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, la salvación futura no es una conclusión ya realizada. ¿Entienda eso? No hemos llegado todavía. Para uno que, llamándose hermano, pero que es sexualmente inmoral, tú que esa persona no debe vivir con esa seguridad de que, oh, Dios ya me salvó, yo puedo vivir como me da la gana. No. El pasaje no enseña que fallas éticas resulten en pérdida de salvación, sino que la seguridad de la salvación depende de parte, en parte del proceso ético. Dice versículo 6:11, y esto erais algunos. Está diciendo este autor que, mire, ser cristiano no es profesar, soy cristiano y vivo como me da la gana. La evidencia de tu vida va a mostrar, especialmente en la ética cristiana o en la ética moral, sexual, si eres realmente creyente o no. Esto me hizo recordar de un amigo, del hijo de un amigo, pastor mío, que su hijo murió en un accidente ya hace varios años, un accidente de moto. Y recuerdo cuando hablamos con la familia y hablamos con la mamá, nos dijo algo que nos dejó un poquito asombrados, porque jamás habíamos escuchado ese tipo de respuesta. Pero ella nos explicó de cómo habían tratado con este hijo, le habían corregido, y se hicimos todo por él para corregir el camino desviado en que llevaba. Dice, pero él no respondía y comenzaba a responder a la corrección. Pero ella nos dijo algo que nos dejó un poquito asombrados. Dijo, Dios tuvo que disciplinarlo porque lo amaba mucho y tuvo que llevárselo. Y para ella la disciplina envolvía la muerte. Es triste, pero sabemos que esa es la situación muchas veces cuando persistimos en nuestro pecado. Va a haber ocasiones en que ese tipo de disciplina viene a la vida también del creyente que vive sin arrepentimiento. Y ellos estaban convencidos que él había conocido a Cristo y que fue salvo. Pero estaban diciendo, Dios tuvo que hacer algo para que él no siguiera en ese mal camino. Así es difícil entender eso. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. A veces es necesario ejercer ese tipo de disciplina en personas que no se arrepienten, porque de otra manera no van a llegar al arrepentimiento. Así que déjenme darle algunos pasos para corregir que debemos recordar nosotros como creyentes. Primero es, debemos de entender que la disciplina es de la iglesia, no algo solo para los líderes hacer. Ese es un deber nuestro, de ejercer disciplina sobre personas que caen en pecado y guiarles en el proceso de restauración. Segundo lugar, el propósito de la disciplina no es destruir, es restaurar. Queremos que ese creyente se restaure a una relación con Dios. Número tres, lo hacemos en el poder y el nombre del Señor Jesús, con su amor y compasión. Sí lo hacemos con su autoridad. Sí lo hacemos en el nombre de Él, pero lo hacemos con amor y compasión. Y cuarto, no corregir a un creyente en pecado sin arrepentirse no es opcional para nosotros. El pecado de uno nos afecta a todos. Y lo vamos a ver más adelante. Pablo entonces enseña, en primer lugar, a la iglesia en Corinto, que la iglesia de Cristo tiene una ética sexual diferente a la del mundo. Y por eso en este caso Pablo está llamando a la corrección de este pecado no arrepentido de este hombre que está cometiendo esta inmoralidad. En segundo lugar, los cristianos somos llamados a una ética de pureza moral diferente a la del mundo. En otras palabras, no nos dejamos contaminar por las impurezas del mundo. Versículo 6, vea lo que dice Pablo. Pablo les dice, no es buena su jactancia, su orgullo. Mire lo que dice, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo les da dos cosas acerca de este llamado a la pureza. Primero dice ese, deben de entender que un poco de impureza contamina a todos. Y les da el ejemplo de la levadura. Y aquí está hablando, esta levadura está refiriéndose también a este hombre que está ahí. Esta gente está orgullosa. Aquí está la jactancia de la iglesia, aquí está la jactancia de este hombre, pecando deliberadamente, sin arrepentimiento. Esta levadura estaba contaminando a la iglesia. Y Pablo dice que el pecado contamina y usa la analogía de la levadura, que ya ha usado también en Gálatas 5:9. ¿Qué era la levadura? Era un pedacito de masa que estaba ya fermentada y se guardaba para poderla mezclar después con otra masa nueva, para que sí, cuando usted hiciera el pan, se inflara ese pan y fuera más leve. Esa es la idea de la levadura. El problema es que esa levadura fermentada podía causar infecciones. Y Pablo está diciendo, ¿acaso ustedes no saben que un poquito de levadura puede infectarles a todos también? La impureza de un poquito va a afectar también al resto de la iglesia. Pablo dice, entiendan eso, que la pureza moral nuestra es importante y un poquito de impureza va a contaminar también el resto. Y segundo, dice Pablo, no solamente hay que tener cuidado, entender eso, pero dice, segundo, tenemos que limpiar de las impurezas. Versículo 7, limpiaos, dice, pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Es una referencia muy interesante al Antiguo Testamento. En Éxodo 20, del 12, capítulo 12, 17 al 20, el pueblo de Dios fue o es mandado a quitar toda la levadura de sus casas y por 7 días comer panes sin levadura. Y eso lo hacían cada año como parte de la fiesta de la Pascua. Y es más, tenían un proceso algo curioso, porque iban alrededor de la casa buscando levadura. ¿Dónde hay levadura? ¿Dónde hay levadura? Para quitar esa levadura hasta que ya no había levadura. Dice, ¿pero por qué lo hacían? Bueno, tiene un simbolismo muy importante, ¿cierto? Es la pureza del pueblo de Dios. Y Pablo dice, ustedes tienen que quitar esa levadura vieja de sus vidas. deben de quitar a ese hombre que está viviendo inmoralmente, quitarlo. Pero no solo eso, también tienen que quitar del medio de ustedes las impurezas morales, sexuales, cualquier pecado que les esté contaminando, deben de quitarlo y ser ustedes una masa nueva como sois, dice. ¿Qué quiere decir eso? Cuando conocimos a Cristo, nos hizo una nueva persona. ¿Qué quiere Dios? Que vivamos como nuevas personas, como masa nueva. Vivimos diferente moralmente, sexualmente, éticamente, porque somos masa nueva. Y es más, sigue Pablo diciendo esto. Ve al versículo 7, al final, dice, porque... No solamente habla de esos pan de levadura, dice, y las celebraciones, pero Pablo dice, déjenme explicarles, ¿por qué debemos vivir con pureza espiritual? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, dice Pablo, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad, de verdad. Pablo está diciendo que ya hemos sido limpios por Cristo, nuestra Pascua. Él sacrificó su vida, dio su vida como el cordero pascual, el cordero que se sacrificaba para que el pueblo pudiera recibir la limpieza y el perdón de Dios. Ya fue sacrificado. Y si ya somos limpios por Cristo, ¿por qué vivir otra vez en la impureza? Pablo dice, no. Somos limpios por Cristo. Fuimos rescatados de nuestra manera vana de vivir. Ya no vivimos como antes. Es más, dice Pablo, celebremos la fiesta. No con la vieja levadura. Esta celebración, esta fiesta, está hablando de la fiesta espiritual que debemos tener como creyentes. Es una fiesta que cuando comenzamos, cuando conocemos a Cristo, la comenzamos y queremos seguir viviendo esta fiesta, de una fiesta no con levadura vieja, sino con una levadura nueva, como personas nuevas en Cristo. Es proceso desde toda la vida. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados por Cristo, hemos sido limpios por Cristo, hemos sido limpios de todas nuestras impurezas. Y seguir de esta manera hasta que Cristo venga. Eso es lo que Pablo está diciendo. Somos libres, dice. Versículo 8 dice, ni con levadura, dice, de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Pablo está diciendo que nuestra vida no debe caracterizarse de la maldad en la que vivíamos antes. Nuestra vida debe caracterizarse por la sinceridad, por la pureza y por la verdad. En otras palabras, la gente tiene que ver que nuestra manera de vivir éticamente, moralmente, sexualmente y espiritualmente es diferente. Y cuando lo ve, ven el cambio en nuestra vida, porque Cristo, nuestra Pascua, nos ha cambiado y transformado. Y Pablo dice que nosotros debemos de ser esa nueva masa pura y santa, y no dejar que el pecado contamine con su impureza. Y debemos ayudarnos mutuamente al arrepentimiento cuando fallamos delante de Dios. Y así seguir celebrando la fiesta de vidas moralmente y espiritualmente puras. Tercer lugar, Pablo dice que los cristianos tenemos una ética moral de vivir diferente a la del mundo. Pablo está diciendo, nosotros no somos los que condenamos al mundo. Dios se encarga de eso. Nosotros lo que hacemos es, no tenemos comunión con el cristiano, y puede ser cristiano entre comillas, viviendo en pecado sin arrepentirse. Y en esos siguientes versículos, Pablo corrige algo que él les había escrito antes, que ellos habían mal interpretado. Es muy posible que ellos habían mal entendido algo que había enseñado Pablo. Ellos habían entendido que tenían que alejarse del mundo, vivir totalmente separado del mundo, pero estaban cometiendo inmoralidad en la iglesia, había pecado en la iglesia y no se estaba corrigiendo. Y Pablo dice, un momento, eso no fue lo que yo enseñé. Eso es lo que te enseñé, dice Pablo, versículos 9 y 10. Primero es que no debemos separarnos completamente de las personas que viven en el mundo. Versículos 9 y 10. Dice, os he escrito por carta anteriormente, Dice, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en el tal caso os sería necesario salir del mundo. Pablo dice, mire, un momento, yo no estoy diciéndoles que ustedes deben de salirse del mundo y no tener contacto con las personas de afuera. No, Pablo está diciendo, es ilógico, no pueden salir de este mundo. Cuando yo les hablé, no quería decirles esto, de que ustedes tenían que salirse y evitar toda la gente de este mundo. ¿Sabe por qué? Si no, nunca vamos a poder compartir el Evangelio. ¿Cierto? Vamos a crear nuestra propia secta por allá escondiditos, ¿verdad? Somos los perfectos, somos los santos. No, Pablo dice, no, el mundo existe, el mundo es real, la inmoralidad, las cosas que el mundo hace, son, ustedes lo saben lo que hay allá afuera. Pero Dios no nos ha mandado a aislarnos de ellos. No es posible, ni es lo que Dios quiere, dice Pablo. Versículo 11. Pero Pablo dice algo así, más importante. Más bien os escribí que no os juntéis, fuerte esto, peleado, con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, o idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún, comáis. Recuerden, la semana pasada hablamos de 1 Corintios 6, 9 y 10. La misma lista casi está aquí. Es más, hay tres más de las cosas en el capítulo 6. Pero Pablo dice, estas características son de una persona que no heredará el reino de Dios. Y si un creyente está viviendo en esto, dice lo que dice Pablo, fuere, si alguno que dice ser creyente, fuere, está viviendo de esta manera, sin arrepentirse, dice Pablo, entonces nosotros, dice, debemos de, primero, obviamente queremos corregir a esa persona, pero si esa persona persiste en pecar y hacer estas cosas, Pablo dice que esto va a contaminar a la iglesia, esto va a llenar a la iglesia del pecado, y Pablo dice que nosotros debemos de corregir esa. Recuerden eso, ¿por qué? Pablo nos dijo en el capítulo 3 de 1 Corintios que el que destruye, dice, el que destruye el templo de Dios, que era el templo que estaba hablando, la iglesia, que destruye el templo de Dios, dice, Dios también le destruirá a él. Cuando este tipo de persona está ahí y viviendo una vida en pecado, sin arrepentirse, está causando daño al cuerpo de Cristo. Y dice, Dios va a encargarse de destruirle o de llevarle al cambio. Y es importante que nosotros entendamos lo que Pablo dice, que este tipo de persona, nosotros tenemos que decir, esa persona no es creyente. O no está viviendo como creyente. Sabe que he encontrado pocas veces, pero he encontrado a veces que he tenido que decirle a personas que dicen ser creyentes, que están viviendo mal, decirles, te voy a pedir una cosa, no digas que eres creyente, porque la vida que estás viviendo es contraria al plan de Dios. Ahora, créame, no lo digo con la manera de juzgar, lo digo con una manera sincera, de que es la vida que nosotros mostramos al mundo, es importante para mí. Porque la Escritura nos enseña que nuestra vida de vivir es diferente. Cuando nosotros no lo hacemos, ¿sabe lo que el mundo nos va a decir, cierto? Somos unos, ¿qué? Hipócritas. Y tenemos que hablarnos la verdad en amor y decirnos unos a otros, decir, ¿sabe qué? Si tú no estás viviendo como Dios manda, otra vez, déjame explicar, no es que no estás, que fallaste una vez, pero es que fallas y estás viviendo en pecado sin arrepentirte y piensas que eso está bien. Pablo dice, no, con ese tipo de persona que dice esto, dice, ni aún comáis. Eso es disciplina de la iglesia. Eso es lo que Pablo está enseñando. Lo triste es que muchas veces nosotros como creyentes no decimos nada a tal persona, ni al comienzo de la situación ni al final de la situación. Y esa persona piensa que está bien. O no piensa que está bien, pero sigue en rebeldía contra Dios. Son pocas las ocasiones que me ha tocado hablar con personas de esta manera. Ahora, en el tiempo de Pablo, no había muchas iglesias. Corinto eran la iglesia. Así es que si te excluían de la iglesia, ¿sabes qué pasa? No hay otra iglesia. Hoy día, excluyes a alguien de una iglesia y ¿sabes qué hace? Se va a otra iglesia. Sigue viviendo de la misma manera. Y ha tocado, sinceramente, hablar con personas que están en pecado y personas que me han dicho, no te metas en mi vida. Y tengo que decirles lo que acabo de decir. Parte de la iglesia, miembro, no puede ser si vives de esa manera. Tienes que cambiar. Y ha habido ocasiones que la persona, cuando está rebelde, dice, no, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero, y se va de la iglesia. Y obviamente va y se va a otra iglesia. Pero nuestro deber como iglesia es corregir el pecado de personas que no se han arrepentido. Pablo dice en el versículo 12. Pablo dice esto. ¿Por qué razón tendría yo de juzgar a los de afuera? Pablo está diciendo, un momento. Mi deber no es juzgar al mundo. Eso no es mi deber. Dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro. Pablo dice, pero ustedes, ¿por qué no juzgan a los que están dentro? Dice, a los que están fuera, dice Pablo, Dios los va a juzgar. Si no, mi deber no es juzgar al mundo de afuera y decir, ah, ustedes se van a ir al infierno. ¿Sabes qué? Eso no es mi deber. Mi deber es compartirles el evangelio a ellos, porque no conocen el evangelio. Pero en la iglesia, el pueblo de Dios es diferente. Tenemos que juzgar el pecado. Tenemos que limpiar el pecado. Y mire las palabras fuertes de Pablo en el versículo 13. Dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues. Cuando leo esto, digo, wow, a ese perverso de entre vosotros. Pablo dice, quita a esa persona perversa de la iglesia, que está causando daño. Alguien escribió lo siguiente, el principio paulino es sencillo, asociación libre fuera de la iglesia, precisamente porque Dios, no la iglesia, juzgará a los que están fuera. Eso es, podemos relacionarlo con la gente de afuera, pero disciplina estricta dentro de la iglesia, porque en su asociación libre con el mundo, note esto, no debe tomar el carácter del mundo en el que vive. Esa es la diferencia. Tú estás en el mundo, vives en el mundo, pero no tomas las características del mundo. En ese caso, la iglesia tiene que actuar en disciplina contra esa persona. Pablo dice que esa persona debe ser removida de la membresía de la iglesia. Un autor dice lo siguiente también. Este texto, este pasaje, habla de la persistencia de hacer el mal en el cual alguien quiere vivir de dos maneras. Una, viviendo en la comunidad cristiana sin dejar su antiguo comportamiento atrás. Este tipo de persistencia demanda disciplina para el bien de la persona envuelta y de la comunidad. Eso es lo que está hablando este texto. Un cristiano, entre comillas, que dice, yo quiero vivir como antes, como si no soy cristiano. Pablo dice, no. Esta mañana quisiera que nos examináramos como iglesia. Este tema es fuerte, ¿cierto? Quiero que nos hagamos ciertas preguntas también como proceso de que nosotros entendamos cómo está nuestra vida delante de Dios en el área moral y sexual. Primero es, ¿cómo estamos viviendo moralmente y sexualmente como creyentes? ¿Estamos siguiendo la corriente moral y sexual del mundo? ¿O estamos viviendo como nos manda nuestro Señor Jesucristo? Pensemos en eso esta mañana. Segundo, ¿cómo está nuestra pureza moral? ¿Estamos viviendo puramente como masa nueva que somos? ¿O nos estamos dejando contaminar por el pecado? Número 3. ¿Cómo estamos viviendo ante el mundo? ¿Vivimos reflejando una vida espiritual y moral diferente a los de afuera? ¿Estamos dejando que otras personas nos corrijan cuando fallamos? ¿Otros hermanos de la iglesia? ¿Y somos sensibles a la corrección del Espíritu Santo cuando nos está llamando al cambio? Pensemos esto en esta mañana, y ese es un buen tiempo para confesar a Dios y arrepentirnos de ese pecado. Porque eso es lo que Dios quiere con nosotros como iglesia, que seamos una nueva masa, como Él nos ha llamado a ser. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana. por la palabra tuya. Sabemos que no nos gusta escuchar palabras duras que traten con el pecado, porque, Señor, muchas veces queremos vivir la vida a nuestra manera, pero el llamado tuyo como iglesia es vivir una vida santa y pura, diferente a la del mundo, para que el mundo pueda mirar que hay esperanza, hay libertad en Cristo, nuestra Pascua, que nos ha redimido de la vida pasada, para darnos una vida superior a la vida que el mundo vive, una vida esclavizada a los vicios y el pecado. Pedimos como iglesia hoy día que nos ayudes a reflexionar en nuestra vida personal, en nuestra vida como comunidad, cómo estamos viviendo ante este mundo en cuanto a la ética, moral, sexual. Ayúdanos a amarte más a ti y odiar al pecado que destruye nuestras vidas y esta comunidad y aún este país, para que podamos, Señor, ser tus hijos, que alumbremos con luz y ser la sal de la tierra, proclamando el Evangelio tuyo. En el nombre de Cristo, amén.